Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Estamos en una posición de fortaleza. De fortaleza, como no hemos estado nunca en estas décadas de pertenencia a la Unión Europea, para poder negociar la cuestión de Gibraltar con el Reino Unido.
Esto es lo que decía Sánchez a final de 2018. Se celebró un Consejo Europeo para pactar el acuerdo de retirada del Reino Unido de Europa, o sea, el Brexit. Y en aquel acuerdo de retirada del 18, pues no se mencionaba claramente que España tenía derecho de veto para todas aquellas cuestiones que negociase la Unión con el Reino Unido y se refiriesen a Gibraltar. Al salir el Reino Unido de la Unión Europea, se convertía en un tercer país. Gibraltar es una colonia británica, por lo tanto España tiene que tener derecho de veto. Pero no se consiguió poner en el acuerdo de retirada ese derecho de veto y se introdujo después en una especie de anexo, una especie de carta explicatoria. Después de aquel acuerdo de retirada del 18, hubo que lo tumbó el Parlamento Británico, hubo que negociar otro acuerdo de retirada, que fue el del 19, y es el que está en este momento en vigor. En este momento estamos en la fase, digamos, transitoria, hasta la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea. Se está negociando, en principio, el final. El plazo final para la negociación es diciembre de este año, pero el Reino Unido ya salió de la Unión Europea el 31 de enero. Estuvimos allí nosotros, la tarde, un equipo de la tarde, en Gibraltar, porque claro, si se va el Reino Unido, se va a Gibraltar, que es la colonia. Van mal las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea para establecer, digamos, cómo van a ser esas relaciones. Y eso, claro, afecta mucho al Peñón de Gibraltar, porque hay 10.000 trabajadores fronterizos que entran y salen todos los días. Hay cuestiones pendientes que son bastante importantes. O sea, un Brexit a las bravas, pues sería bastante negativo, tanto para los gibraltareños como para los llanitos, como para la gente de la línea de la Concepción que va allí a trabajar. En el acuerdo de retirada se incluían cuatro memorándums sobre cuatro cuestiones: sobre el tránsito de los trabajadores transfronterizos, que es una cuestión muy importante, el medio ambiente, la cooperación policial y aduanera, hay que ver qué pasa con la aduana, y los impuestos. Bueno, ha habido un acuerdo ya de esos memorándums en el tema fiscal, un acuerdo importante, porque o sea, Gibraltar es un paraíso fiscal, lo ha sido hasta ahora. Es un sitio que, para mantenerse a flote, porque claro, es un peñón, allí hay poca actividad que no sea, pues eso, dar cabida a sociedades internacionales a las que no se le cobran prácticamente impuestos, junto con la actividad del bankering. Sería muy largo explicar de qué vive Gibraltar en este momento, pero el memorándum negociado sobre el tema fiscal es bueno porque, bueno, incluye que esto no sea así. O sea, que no, si tú tienes un paraíso fiscal al lado, pues te hace la competencia fiscal. Bien, y ha habido cesiones por una parte y otra, y eso ha quedado bastante bien. Claro, hay que seguir negociando cuál es la situación, pero una cosa es eso, que se negocie el futuro, y otra cosa es lo que ha hecho la ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, que se ha reunido con Fabián Picardo, el ministro principal de Gibraltar, y que le ha dado pues una foto estupenda. Una foto estupenda que es un error. Evidentemente es un error. Hoy ha hecho un comunicado al Ministerio de Asuntos Exteriores diciendo que no se debatieron cuestiones relacionadas con la soberanía del Peñón. ¡Faltaría más! Ya sabemos que lo que se están negociando es los memorándum, pero en diplomacia las fotos son esenciales. Y si tú le concedes al ministro principal una foto con la ministra de Asuntos Exteriores, estás reconociendo que tienes un interlocutor al mismo nivel que un país soberano. Es decir, el ministro de una colonia se reúne con el país soberano que está sufriendo la colonización. Eso es un error, hacer la reunión y hacer pública la foto. Hay que recordar lo que pasó cuando Moratinos, en una de sus genialidades, se fue hasta el Peñón de Gibraltar en 2009 y hizo una visita para negociar el famoso foro a tres bandas. Apareció Moratinos por la línea y lo que se escuchaba era eso.
¡Moratinos dimite! ¡Moratinos dimite! ¡Moratinos dimite!
Y esto, ¿por qué? Porque los llanitos, los españoles que estaban allí decían, pero hombre, ¿cómo viene el ministro? Era la primera vez que iba en 300 años. El ministro de Asuntos Exteriores a negociar con el primer ministro. Y entonces, en esa reunión estaba Miliband, que era entonces el ministro de Asuntos Exteriores británico. Moratinos prometió que iba a seguir reclamando la soberanía sobre el Peñón.
Nuestra reivindicación, como digo, sigue siendo permanente, irrenunciable, y así iremos defendiendo en la mejor manera.
Pues sí, pero el problema es que Moratinos, con ese foro tripartito, hizo cesión, y ojo, los británicos, para lo del Peñón, son, digamos, el país más duro con el que poder negociar. En este caso es que ni ha habido foro tripartito, no ha estado el ministro de Asuntos Exteriores. González Laya le ha dado al primer ministro gibraltareño, a Picardo, le ha dado la foto. El problema, si las cuestiones prácticas hay que resolverlas, es evidente. Le conviene a España, le conviene a la línea de Concepción, le conviene al campo de Gibraltar y le conviene a Gibraltar. Pero tú no puedes olvidarte de que tú no reconoces la soberanía británica, de que tú estás hablando con una colonia que así está reconocida por Naciones Unidas. El problema es la foto y lo que la foto significa. Bueno, y el problema es que el PSOE tiene como socio de gobierno, como a Iglesias y a los suyos, los 35 diputados de Iglesias. El otro día, cuando se votó en el Congreso las conclusiones de la Comisión Social, que reivindicaban, porque así lo pidió el PP, digamos, la soberanía española sobre Gibraltar, estos de Podemos decidieron no votar a favor de eso. El problema es la foto y el problema es ciertas ambigüedades sobre esta cuestión, que ya digo, no tiene nada que ver con la negociación de las cuestiones prácticas. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Porque en Andalucía se disparan los brotes. Son 8 más respecto al día de ayer y alcanzan los 32. 32 brotes activos. El lunes se reúne la Junta para plantear medidas sobre el ocio nocturno. Unas medidas que pasan por reducir aforos y horarios. Por otro lado, en Amariña, Lugo, el pasado miércoles se levantó el confinamiento de Burela debido a la buena evolución de los datos. Y sin embargo hoy vuelven a sumar positivos. COPE Santiago, Alberto Varela.
Sí, 8 casos nuevos en el norte de la provincia de Lugo en estas últimas 24 horas, algunos relacionados con el brote activo ya desde hace semanas, pero otros nuevos por la visita de una persona a unos familiares en la localidad de Viveiro. Sea como sea, son 56 los casos activos en esa comarca de Amarilla, donde sigue prohibido el ocio nocturno. También hay restricciones en el aforo de la hostelería. Lo que sí se permite ya desde hace días es la movilidad. Incluso Burela, el epicentro del brote de la Mariña, desde esta semana se puede ya entrar y salir libremente del municipio. Las autoridades piden precaución para que este repunte sea puntual y puedan seguir bajando el número de casos activos en la Mariña.
En Cartagena, Murcia, durante la jornada de hoy han llegado 52 inmigrantes en 8 embarcaciones diferentes. Estarán custodiados hasta que se les haga la prueba del coronavirus. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
La Guardia Civil ha interceptado a más de medio millar de inmigrantes argelinos que en las últimas horas alcanzaron la costa de Cartagena por 3 playas diferentes. Han sido trasladados al puerto de Escombreras, donde están siendo atendidos por Cruz Roja y custodiados por la Policía Nacional. El delegado del Gobierno en la región de Murcia, José Vélez, confirma que a todos se les va a hacer la prueba PCR.
La inmensa mayoría vienen con PCR negativo. En el primer análisis que se les realiza, pues se está haciendo todo perfectamente, no se están haciendo las cosas mal.
Las condiciones del mar podrían favorecer este fin de semana la llegada de embarcaciones con inmigrantes irregulares a nuestro litoral.
Si te hablo de Venecia, seguro que te viene a la cabeza la imagen de los canales, de las góndolas. Normalmente una góndola tiene una capacidad para 6 personas, pero la van a reducir a 5 ante el riesgo de vuelco que generan los turistas con sobrepeso. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
El Ayuntamiento de Venecia se ha visto obligado a reducir el número máximo de pasajeros de las góndolas por una razón de peso. Corren el riesgo de volcar cuando son utilizadas por turistas con sobrepeso, que comprometen la estabilidad de la góndola. A esto se le une el esfuerzo extra de los gondoleros y varios de sus pasajeros superan la media de peso a la hora de bogar contracorriente. El cambio en la normativa pretende además que se pueda mantener una mayor distancia con los clientes dentro de la embarcación para evitar los contagios. La pandemia, por cierto, le ha dado el golpe de gracia al turismo, principal y casi único sector productivo de Venecia. La ciudad está vacía y eso a pesar de que apenas ha tenido contagios.
Y en los deportes, el TAD ha rechazado la suspensión cautelar del triunfo del Extremadura ante el Deportivo. Elías Luis.
En medio del lío del Deportivo Fuenlabrada y la última jornada de la Liga Smartbank, el Depor ha recibido un revés por parte del Tribunal Administrativo del Deporte. ¿Qué pedía el club coruñés y qué ha decidido el TAD, Juan Antonio Alcalá?
El Deportivo de la Coruña pretendía en su escrito al TAD que no valiera la victoria del Extremadura por 2-3 en Riazor, a la espera de aclarar si el Extremadura cometió o no alineación indebida en aquel partido del día 12 de julio. El TAD ha considerado que no tiene competencias ni le corresponde tratar esta petición del conjunto gallego. Así que con esta decisión del TAD, de momento sigue siendo perfectamente válida la victoria 2-3 del equipo extremeño en Riazor.
Además, uno de los jugadores de Fuenlabrada, aislados en el hotel de Coruña, ha sido trasladado hoy en ambulancia al hospital tras sufrir un síncope vasovagal. Según el comunicado del club, no reviste gravedad y se quedará ingresado para su observación durante los próximos días. Y ya tenemos fecha para la vuelta de la Premier League. Comenzará el 12 de septiembre y terminará el 23 de mayo.
Seguimos en la tarde de COPE. Estamos aquí. Ayer Sanidad informó de 971 contagios de coronavirus. Vamos a ver qué nos cuenta esta tarde. Se trata, la de ayer, la cifra más alta desde el final del estado de alarma. 281 focos siguen activos en España. Zaragoza capital, su comarca y las comarcas de Monegros, Bajo Cinca y Bajo Aragón Caspe retroceden a una fase 2 sin flexibilización, pues si se puede llamar así, porque no estamos en estado de alarma. Y la localidad de Totana, en Murcia, retrocede a fase 1. Precisamente en este municipio, el brote que se ha registrado en un pub ya ha provocado 55 contagios. Así lo explicaba Juan José Cánovas esta mañana en los micrófonos de Herrera en COPE.
Solo se localiza en Totana en un bar de copas, pero tiene una relación con zonas de ocio del municipio de Murcia y sucedió en este, que nos tocó a nosotros, pero ha sucedido en este bar como podía haber sucedido en una celebración, en un tanatorio. No considero que los culpables sean precisamente las personas que gestionan el bar.
Bueno, pues eso es lo que nos decía Juan José Cánovas. Jerónimo Costa es portavoz de Comercios Hosteleros del Centro Totana y dueño del bar-restaurante La Cruz. Buenas tardes, Jerónimo.
Muy buenas tardes.
Estáis en fase 1. ¿Cuál es la situación? ¿Puedes describirnos un poco cómo está el pueblo?
Pues el pueblo de momento está muy triste, muy desilusionado. Hay poca gente por el ambiente por las calles. Los bares, pues tengo un poco menos de clientela que otros días. Y sobre todo hay muchos bares que no han abierto hoy.
Parece que el origen del brote fue en un pub, o sea, digamos un local más bien de tarde-noche, ¿no?
Sí, fue un llamado discoteca, bueno, un pub de esos, un sótano. Sí. En el pub hay una tipo discoteca, tipo pub de música.
Ya. ¿Y eso se estará afectando? ¿Nadie quiere entrar en un bar en Totana, o sí?
Yo creo que, bueno, de momento, yo pienso que nuestros clientes habituales de todos los días tienen la confianza puesta en nosotros, que nos han visto trabajar durante todos estos días y siguen viniendo. El tema es la gente que viene de fuera o para las cenas, para las comidas, donde estamos notando la disminución casi total de esa clientela.
Ya. El alcalde dice, el alcalde nos ha contado aquí en COPE, Juan José Cánovas, que el brote tenía relación con otras fiestas de Murcia capital. ¿Estáis viendo que hay irresponsabilidad por parte de los jóvenes?
Bueno, irresponsabilidad por parte de los jóvenes, pues puede haber alguna, pero es un local que tampoco era parte de jóvenes. Había gente de bastante, de mucha cantidad de edad, varias edades.
Ya.
La gente joven, pues, la verdad es que la gente joven totana, pues no tiene mucho sitio donde ir. Y es sobre todo gente latina. Un sitio para la gente joven totana, pues la verdad es que no hay nada pues, donde ir. Solo reuniones particulares y todo eso en alguna casa, algún bajo. Que como local de ocio para gente joven no hay en totana, es que no hay nada.
Ya, o sea que no es tanto, digamos, una fiesta juvenil o una claro, discoteca claro. Para jóvenes, sino que simplemente era la discoteca, ¿no? Que hay y ahí se produjo el contagio.
Claro. La discoteca que, bueno, recién abierta hace poco, no sabemos si tiene todos los papeles en regla, pero que han abierto, pero que una discoteca que tenía bastantes denuncias por parte de todos los vecinos, viendo la situación que se veían allí. Que no tiene nada que ver con la hostelería de Totana, cómo funcionamos la hostelería de Totana. Un negocio nuevo y ya está. Y que yo creo que no ha sufrido suficientes controles como nos tienen controlados los demás.
Ya. O sea, que se escapó un poco del control esa discoteca.
Se escapó un poco. Yo pensamos que había un poco de dejación de función, de rebaja de intensidad de control.
Ya. ¿Y ahora estás viendo tú, digamos, más responsabilidad o no han cambiado mucho las cosas?
No, sí, vamos, el resto de hoteleros que hemos trabajado en el primer día,
¿sí?
Estamos cumpliendo las mismas, así que hemos cumplido todas las normas posibles. Ya. Tenemos de todo, la distancia de mesas. Nuestros geles, no, yo creo que hemos hecho nuestros cursos para que nuestros trabajadores lo hagan todo casi a la perfección. Se te puede escapar algo, pero
ya.
Pero nosotros estamos cumpliendo todas las normativas posibles que nos imponen. Otros parece que no las han cumplido.
Ya. Jerónimo, pues gracias por estar con nosotros y mucho ánimo, ¿eh?
Venga, gracias a ustedes. Venga, hasta luego.
Hasta luego. Otro de los puntos calientes en este momento es Zaragoza. El mayor aumento de casos se ha registrado precisamente en la Comunidad de Aragón, donde se han contabilizado 415 nuevos positivos, 333 en la provincia de Zaragoza. Recordemos que Zaragoza y su área de influencia ya retrocedieron a una fase 2 flexibilizada. Miguel Ángel Salinas es vicepresidente de la Asociación de Discotecas y Ocio Nocturno. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Se ha restringido el ocio nocturno en Zaragoza. Bueno, prácticamente hay ya 7 comunidades con restricción autónomas con restricción de ocio nocturno. ¿Se estaba haciendo un uso irresponsable del ocio nocturno de Miguel Ángel?
Pues no, la verdad es que no. Nosotros hemos cumplido, he estado oyendo hace un momento al otro entrevistado, que somos el sector que más medios y personal hemos tenido que destinar para prevenir el COVID. Y además somos los que más inspecciones, por ejemplo, nosotros, yo en mi caso, todos los días han venido a comprobar el aforo, ha pasado la policía de paisano, a comprobar la distancia, a comprobar que todo se hacía como nos mandaba la Consejería de Sanidad de Aragón y la normativa de sanidad española. Pero como todo en la vida, a alguien le tienen que echar la culpa. Hay que decir, como también ha dicho este compañero anterior, que ha habido locales que no han cumplido al 100%. Ya sabemos que en todos sectores siempre hay alguien. Pero nosotros, desde el sector, a esos que hemos comprobado que había, pues que había, no aforo, porque el aforo no ha habido, que sepamos, hasta hace unos días un local pequeño que abrieron en Zaragoza, que inauguraron, y que había 10 o 15 personas más de aforo, y salió el periódico, lo habían sancionado. El resto de establecimientos no ha habido ninguna sanción por más personas de las que realmente nos permitían las autoridades. O sea, que las cosas las hemos hecho bien y con responsabilidad. Otra cosa es aquellos jóvenes que venían de los botellones,
¿sí?
que a pesar de todo, de que siempre yo digo que las palabras son muy, quedan muy bonitas las frases cuando los políticos salen y dicen apelamos a la responsabilidad individual de la gente, pero la gente de 18 años, 19, 20, 22, yo soy padre de una chica de 18 años, va a ser 19, les puedo decir lo que sea, que ellos entienden que ellos están por encima del bien y del mal y que a ellos no les va a pasar nada y que, bueno, que lo de las distancias de seguridad, eso es para la gente mayor. Y esa gente luego nos venían a nuestras discotecas.
Ya.
Y nosotros hemos...
Vamos a ver, que estáis controlando los locales, que hay algunos que no tienen control y que los chicos primero van a beber y luego van a la discoteca y que bebiendo no respetan las distancias de seguridad ni nada que se les parezca.
Nosotros ya hace más de un año, antes de que empezara el COVID, estábamos a vuelta, pues bueno, como siempre con la hostelería nocturna, pues estamos con vecinos y con las autoridades siempre pues negociando normativas nuevas, intentando que haya la menor afecciones posibles para los vecinos.
Sí.
Y estamos ya con la lucha de que queríamos que hicieran una normativa de convivencia para que el botellón no existiera. O sea, esto ya lo hemos hablado de antes de que ocurriera el COVID, pero es que ahora aún más, porque ahí sí que ni tienen gel, ni llevan mascarillas, comparten los vasos. Un descontrol total. Pero claro, luego vienen estos jóvenes a nuestras discotecas y resulta que la noticia es que los que contagiamos y los que favorecemos el contagio somos las discotecas o el ocio nocturno. Y eso no es así. De hecho, aquí en Zaragoza se están cerrando por positivos de trabajadores, ojo lo que digo, en el ocio diurno que en el nocturno.
Ya.
O sea,
sí, que pues los trabajadores no están difundiendo el COVID, pero que si los chicos llegan después de un botellón en esas condiciones, pues que eso no hay quien lo controle. Claro, Miguel Ángel Salinas, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Vale, muchas gracias.
Analizamos estas restricciones que se están produciendo en Aragón, en el municipio de Totana, con el epidemiólogo Juan José Badiola. Juan José Badiola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, estas medidas que en algunos sitios se han tomado para volver a algo parecido a la fase 2, a la fase 1, ¿cree usted que son eficaces en la situación en la que estamos?
Bueno, yo espero que sí, porque, en fin, si no, nos van a quedar pocas salidas, si no son estas, ¿eh? Hombre, estas son importantes porque, al menos aquí en Aragón, lo que se ha hecho es endurecer las restricciones al ocio y al comercio, ¿no? Concretamente en la Zaragoza de su comarca, en las comarcas de Monegro, en el Bajo Cinca y el Bajo Aragón Caspe, ¿no? Lo que se pretende es realmente reducir los contactos sociales, este es el objetivo. ¿Cómo? Pues reduciendo aforos en bares, en tiendas, en piscinas, equipamientos deportivos y culturales. Pues fíjense, antes estábamos en algunos al 75% y bajaría al 30, al 40%. Bueno, yo espero, bueno, se espera que esa situación ayude a reducir un poco las posibilidades de que exista contagio entre las personas que asistan a esa, bueno, que partido, que vayan a los bares o a los negocios, eso que acabo de decir, ¿no?
Porque lo siguiente es volver a un confinamiento, ¿o qué?
Es que claro, es que no hay otra opción, va a ser un confinamiento, o bien sea global o sea perimetral, o como queramos llamarlo, pero eso sería lo último realmente, o sea, sería, yo espero, aquí en Aragón además ya sabes que se han prohibido los botellones, las peñas, las discotecas, todo eso está prohibido, incluso las reuniones públicas y privadas se limitan a 10 personas, lo único que no se ha limitado es de momento la movilidad y las franjas horarias, pero lo demás está todo reducido. Hombre, yo confío sinceramente que de aquí a esta semana que viene veremos resultados, espero.
Es que si no, ¿rastreadores hay bastantes?
Sí, aquí en Aragón tenemos bastantes porque aparte de la atención primaria están utilizando gente del ámbito del trabajo social y demás, y que parece que están funcionando bien. O sea que, y además es que si hay un dato importante de Aragón, por los datos que conocemos, y es que por cada positivo se detectan de 5 a 6 sospechosos o positivos. Es decir, que eso es un ratio bueno, porque en algunos sitios parece que de cada uno se detecta solo uno o dos. Entonces, hombre, algunas de las cifras que tanto nos alarman a todos son fruto de la detección de estas personas.
¿Cuándo sabremos si las medidas que se han tomado en Aragón están surtiendo efecto?
Pues vamos a darnos una semana de plazo, hasta el viernes que viene, yo creo. Que va a ser un momento clave, claro, porque es el comienzo del mes de agosto. Fíjese usted qué etapa, qué fecha más importante. Mucha gente se quiere ir de vacaciones, lógicamente, claro. Y somos una ciudad grande, 700.000 habitantes. Aquí hace mucho calor, ya sabe usted, si ha estado usted en Zaragoza,
sí, claro,
en estas
claro,
fechas, pues ya sabe usted que ha sido un calor considerable, ¿no? Y la gente está cansada, necesita descansar. Y bueno, aquí ya sabe usted, los zaragozanos son muy amigos de irse o bien a la playa y a Tarragona, a Salou, Cambrils, toda esta zona, o bien al Pirineo, ¿no? Más habituales.
Lo que pasa es que habrá que ver si está la cosa controlada, porque si no, igual hay que restringir movilidad, ¿no?
Pues efectivamente, pero claro, tenga usted en cuenta también lo que va a significar para las personas que tengan sus apartamentos ya pagados y concertados. Claro, eso también ya. Hay que verlo, que la gente, y hombre, que la gente está cansada, sabe usted también, necesita dos vacaciones.
Sí. Ese estamos es el problema.
Estamos todos cansados.
Es largo esto, es pesado, pero claro, el equilibrio hay que mantenerlo.
Eso está claro, y aparte lo prioritario es la salud, eso está clarísimo. Creo que nadie lo discute. Pero mire, vamos a ver, yo de verdad creo que si somos todos un poco responsables, yo creo que esta cadena de contacto se puede cortar, sinceramente, estoy convencido.
Pues nada, nos quedamos con ese llamamiento. Juan José Badiola, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, un placer hablar para ustedes.
Esta tarde te estamos preguntando si vives en una calle de nombre extraño, si vives en una calle a la que los vecinos le han cambiado el nombre, cuál fue la plaza en la que estuviste que dijiste, pero hombre, ¿cómo se llama esto así, no? Nombres de calles, de plazas, que te llamaron la atención. Visier, ¿qué está contándonos los oyentes?
Bueno, Fernando, te vas a convertir hoy en el profesor de Aro, pero de geografía, con todos estos nombres de calles, ¿sí te parece bien?
A ver.
Profesor geógrafo, este mensaje está censurado.
Buenas tardes, gente. Vivo en una calle que se llama Archidona. Procede de un pueblo de Andalucía que se llama así, Archidona. Famosa en un dicho popular que mienta Archidona. Es que no sé si puedo decirlo por el horario.
No
por
puedes.
Lo visto, el tal es un obelisco que tiene pues la forma de un supositorio muy grande.
Sí, no es un supositorio.
Tú conoces Archidona,
bueno,
¿no?
Esto es muy famoso, el tal de Archidona, sí.
¿El tal para cuál? Es que hay muchos.
El tal para
cuál,
sí, bueno. Bueno, vamos, forma parte, digamos, de la conversación habitual, ¿no? Se menciona como referencia, ¿no? Esto es...
Claro,
como el tal de Archidona, ¿no?
Claro, pues es que hay muchos nombres, Fernando, de calles que son populares pero que no se pueden decir.
Hace unos años viví en Granollers y allí hay una plaza a la que llaman la Plaza del Su nombre en realidad es la Plaza Josep Berenguer, pero resulta que cuando inauguraron la plaza le pusieron unas esculturas que nadie del pueblo entendió y al final pues cada persona que pasaba por allí se preguntaba esto que... Y al final pues se le llamó así. Bueno, la gente la conoce popularmente por ese nombre.
Claro, lógico, la Plaza Berenguer, que ya aquella estatua de...
Carajo, la Plaza Carajo creo que es. Eso es, la Plaza del Carajo. ¿Qué carajo son estas estatuas?
El pueblo soberano en nombrar calles y plazas. Fíjate cómo al final se queda la plaza con él.
Ay, vamos a desengrasar un poquito. No te traigo más de estas, ¿verdad?
No, esto es muy interesante. El tal de Archidona y la plaza de...
¿Del cual?
Exacto.
Del tal y del cual. Pues mira, hay calles que tienen nombres de nuevo cuño, como esta de Julián.
Mira, en Soria, en la organización Camaretas, teníamos solo letras A, B, C, D, E y F. El alcalde nos dijo que los niños podían ponerle nombre a las calles que empezaran por la letra por la que empezaba la calle. Es decir, si tenías la letra A, que empezara por A. Si empezaba por B, que empezara por B. Yo vivía en la calle D y ahora se llama la calle Donde Nace el Agua. Menudo cambio.
¡Hala!
Bueno, Donde Nace el Agua 3.
¿Tú dónde vives? Donde Nace el Agua. Exacto, imagínate, Fernando, eso da mucho
Mándame
caché.
Una carta Donde Nace el Agua, que se mandaba carta.
No, que se moja.
A ver, ¿no? Bueno, pues entonces recordamos el teléfono de WhatsApp para seguir pasando un buen rato con el nombre de este de calles, que son el tal de Archidona y el qué, Pascual.
A ver. La plaza.
La plaza Berenguer, coño, la estatua aquella.
Eso es.
Pero
¿qué? ¿Qué es? ¿Qué carajo? Pues mira, mándanos esos audios al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque cada cosa que estoy haciendo, sinceramente, sirve para recargar pilas. Estos últimos meses han sido muy complicados para todos, por eso necesitábamos estas vacaciones, este descanso. Estoy remando por el Atlántico, estoy paseando, estoy al sol, comiendo, cenando con mis amigos, estoy oyendo música y estoy deseando, ¿qué quieres que te diga?, volver a encender la linterna. Porque vamos a seguir así, haciendo radio, dando voz a los que no tienen voz, entreteniendo, informando y pasándolo bien.
En COPE, Ángel Expósito pasa contigo el verano.
Recuerda, en septiembre te espero con la mejor información, sin olvidar lo que hemos pasado estos meses atrás y con el mejor entretenimiento en la linterna.
Modelos de coche que tienen cámara de visión trasera, hay bastantes. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¿Qué precio tan bajo?
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate antes el 31 de julio y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Este verano voy a seguir quedándome en casa. La cosa es muy sencilla. Fase 1, llamo a tujamondirecto.com. Fase 2, me lo traen a casa. Fase 3, me lo como. Y al día siguiente volvemos a la fase 1. Y si me voy a la playa o a la piscina, empiezo otra vez y todos están amigos.
Este verano, vacaciones en Guijuelo.
984-1028 o tujamondirecto.com.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Todo el tiempo que pueda el amor.
Saludamos como todas las tardes desde hace ya tiempo al profesor Ristal para que nos haga un análisis de la situación del coronavirus. Profesor Ristal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Antes de que nos dieran ayer los datos de sanidad, 971 casos más. Ya hablaba usted de denominar a esto la segunda ola. Con estos datos, ¿lo confirma lo que usted nos decía ayer?
Sí, es posible que siga subiendo en los próximos días, por lo menos el número de diagnosticados. También en algunos lugares como Aragón, que está empezando a incrementar el número de hospitalizaciones y de ingresos en la UCI, con lo cual también hay que, no, lo que comentaba ayer, que solamente o que principalmente estaban diagnosticándose casos más jóvenes, bueno, pues con esto podemos ver que hay personas que están empeorando y personas mayores también que están empeorando y que están acudiendo a los hospitales y están incrementando los ingresos.
Francia ha recomendado encarecidamente a sus ciudadanos que no viajen a Cataluña. ¿Es peligroso en este momento viajar a Cataluña tal y como están las cosas, profesor Nistal?
Bueno, yo diría que en Cataluña y en otros lugares, pero bueno, principalmente donde están ahora mismo los focos más descontrolados son en Cataluña y en Aragón. Pero bueno, que la gente también ande con cuidado cuando se desplaza entre comunidades estos días, que son días de mucho tránsito. Que sea consciente de que puede haber muchos casos asintomáticos que no se hayan detectado y que, bueno, pues que cuando regresen a casa o cuando lleguen a sus lugares de vacaciones traten de guardar un tiempo antes de, si van a ver a sus familiares mayores, pues traten un tiempo de permanecer vigilando, de no tener ningún síntoma y, bueno, pues con cuidado.
Profesor Nistal, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias, Fernando. Buenas tardes.
El gobierno se prepara para aprobar los presupuestos del año que viene y ha anunciado que va a haber subida de impuestos, subida de IRPF, de sociedades, subida de algunos impuestos como la tasa de Google. En el Instituto de Estudios Económicos han señalado que sería nefasto en este momento subir los impuestos. Íñigo Fernández de Mesa es presidente del Instituto de Estudios Económicos. Señor Fernández de Mesa, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué cree usted o creen ustedes que puede ser tan pernicioso una subida de impuestos en este momento?
Bueno, yo creo que efectivamente lo que están haciendo la mayor parte de los países de nuestro entorno, precisamente para animar la economía, es una bajada temporal de determinados impuestos que anime la inversión y anime la creación de empleo. Es una medida que está tomando Francia, que ha tomado Reino Unido, que está tomando Alemania e incluso Italia. En el Instituto hemos hecho muchos informes del impacto de la fiscalidad sobre el crecimiento económico. Y un aumento de la fiscalidad de un punto, si son a través de impuestos que generan mucha distorsión en la economía, como son muchos de los impuestos que anuncia el gobierno, generaría una caída de 2 puntos porcentuales del PIB a medio plazo y de 2 puntos por ciento del empleo. Por tanto, si como el gobierno ha mencionado varias veces, pretende aumentar en 6 o 7 puntos la fiscalidad, pues en el medio y largo plazo eso tendría un impacto en el Producto Interior Bruto de cerca de 10 puntos y 2 millones de empleo. Es una regla muy simple, pero...
¿2 millones de empleados menos?
En un periodo largo de tiempo, una fiscalidad de 6 puntos tendría un efecto tanto en la actividad económica de alrededor de 10 puntos como en el empleo también de 2 millones de trabajadores. Por tanto, yo creo que hay que ser muy prudentes porque no siempre un aumento de impuestos supone una mayor recaudación. Muchas veces la fiscalidad no solo no recauda, sino que tiene un impacto en la actividad económica y a su vez también en la creación de empleo. Y por tanto, a medio plazo, incluso la recaudación puede bajar.
Ya sabe usted que tenemos una previsión de un déficit de 2 dígitos y de una deuda disparada. Si no es conveniente subir impuestos para no aguar a las empresas, a la creación de empleo, ¿cómo resolvemos esta situación?
Nosotros siempre hemos dicho en reiteradas ocasiones que la solución de España es una solución de mejora en la eficiencia del gasto. Existe muy poca capacidad recaudatoria en España. La fiscalidad en España es muy alta, tanto para las empresas como para las personas. Si uno compara lo que paga en España una persona que gana 50, 60 mil, 70 mil euros con lo que paga en Alemania, Francia o Italia, en España se paga mucho más. España es un país y las empresas le ocurre exactamente lo mismo. La fiscalidad de las empresas, si tiene en cuenta las cotizaciones de la seguridad social más el impuesto de sociedades, en España, la fiscalidad de las empresas es mucho más elevada que en el resto de países. Por tanto, la capacidad de recaudar más aumentando los impuestos en España es muy limitada. Y efectivamente, el gran reto que tenemos en España es el reto de reducir el déficit público. Somos el país de Europa que mayor déficit público estructural tiene. Y esto hace que sea absolutamente imprescindible reducir este nivel de déficit público. Y la única vía para reducirlo es siendo conteniendo el gasto, así, tratando de manteniendo el estado de bienestar, pero hacerlo de una forma más eficiente. Y existen muchas fórmulas y muchos estudios que apuntan a que en España hay mucho margen de mejora en lo que es todo el tema de la eficiencia del gasto, mejorando la participación público-privada y haciendo, digamos, un presupuesto por objetivos, etcétera.
Íñigo Fernández de Mesa, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buscamos el análisis de la actualidad política con Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Encantado de oírte. Te Igualmente. Voy a pedir criterio sobre, primero, lo último, ¿no? La polémica en torno a la reunión de González Laya, la ministra de Asuntos Exteriores, con Picardo. Hay un comunicado, es lo que tenemos, un comunicado que dice que, bueno, que esa reunión, que tiene foto, esa reunión con foto, que bueno, que no se estaba tratando de nada relacionado con la soberanía. Hay que recordar que en este momento se están negociando los cuatro memorándums, de cómo queda la relación de Gibraltar con España. ¿Te parece suficiente la explicación que ha dado el Ministerio? ¿Ha sido conveniente la reunión con foto?
Pues no, la verdad que la explicación que ha dado el Ministerio de Exteriores es insuficiente y la reunión como poco se puede tachar como mínimo de torpeza, yo creo que de algo más, ¿no? Porque no es simplemente que se hayan reunido de forma extraoficial y ha trascendido a través de las redes sociales, sino que parece que había una especie de acuerdo tanto por parte de Picardo, que es el ministro principal de Gibraltar, como por la ministra de Exteriores, de hacer público ese encuentro y hacer público que se hacía de forma bilateral, que eso yo creo que es una de las claves de este encuentro. Evidentemente, reuniones para llegar a acuerdos y para negociar esos cuatro memorándums sobre los que se pactó hace tiempo Gran Bretaña estaba pactando el Brexit con la Unión Europea, ha habido muchas, evidentemente, pero solamente esta es la primera vez que de forma bilateral y pública se reúnen tanto el ministro de Exteriores como el ministro principal de Gibraltar, sin la presencia, como había sido costumbre, del el ministro de Exteriores británico. Por eso digo que es absolutamente insuficiente la explicación que da. O sea, lo que está haciendo España, lo que ha hecho España, inexplicablemente, rompiendo una tradición, no ya de los últimos gobiernos democráticos, sino de 300 años de reivindicación histórica que España lleva sobre Gibraltar, es reconocer de facto la soberanía de Gibraltar, que no olvidemos que es una colonia tal y como está reconocida por la ONU. Entonces, yo no sé si es que el gobierno está reconociendo de facto que España renuncia a esa reivindicación histórica y cede ese territorio, o que directamente reconoce la colonia, y reconoce la colonia no solamente como tal, como colonia, sino también como paraíso fiscal, porque no nos olvidemos que esa es otra de las grandes cuestiones que están en juego y que están entreveradas entre los cuatro puntos de los memorándums que se están discutiendo, claro. ¿No? De qué forma ese enclave que está en territorio español puede dejar de ser un paraíso fiscal para empresas de dudosa procedencia y que manejan
hasta
dinero.
Ahora lo ha sido, que... hasta ahora lo ha sido.
Sí, 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 por eso digo que en realidad España lo que está reconociendo es, oye, en Gibraltar dejamos de reivindicar su soberanía, como llevamos haciendo 300 años, reconocemos que no es una colonia, tal y como dice la ONU, no, y reconocemos también que no es un paraíso fiscal. No nos olvidemos que en aras de ese entendimiento, en aras de ese acuerdo que España negoció con Gran Bretaña cuando se estaba negociando la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, España, en aras de ese acuerdo, retiró al Peñón de la lista de la lista negra de países sí. Que eran paraíso fiscal. Entonces, yo no sé, este giro inesperado que ha dado el gobierno de Sánchez tendrá que explicarlo muy bien y tendrá que explicar exactamente, porque ya no es solamente una cuestión ideológica o una cuestión de partido o de este gobierno de este gobierno de coalición, sino que esto afecta al Estado español y afecta a todos los españoles, porque afecta a la integridad territorial de España.
Te voy a pedir un titular de resumen de la semana. Una semana en la que ha habido un acuerdo en Europa favorable a España. Venía Sánchez muy ufano de ese acuerdo. Luego hubo una votación en el Congreso sobre las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción. Ahí se vio la debilidad de los apoyos, la debilidad del gobierno, vamos. La debilidad del gobierno. Y luego hemos tenido, bueno, versiones diferentes sobre con quién negociar los presupuestos, porque la ministra de Hacienda Montero dice que con todo el mundo y Pablo Iglesias dice que con PP y Ciudadanos no. ¿Cómo valoras todos estos hechos, Fernando?
Yo creo que el gobierno ha llegado a un punto de no retorno en el que tiene que decidir si sigue adelante con sus socios de investidura, que son los socios de la moción, entre los que está evidentemente Podemos, pero también Esquerra Republicana e incluso Bildu con sus apoyos indirectos, o realmente se decide hacer un gran pacto de Estado con la oposición, con el principal partido de la oposición, y empieza a hacer políticas constructivas y políticas para salir de la crisis tal y como recomienda la Unión Europea. No nos olvidemos que por mucho que Sánchez intente estirar la madeja, va a ser imposible llegar a un acuerdo para aprobar los presupuestos con un partido como Ciudadanos, de centro-derecha, y un partido como Podemos, que está pidiendo directamente la derogación de la reforma laboral, algo que en Europa han dicho que es inadmisible, claro.
Fernando, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Muy bien, muchísimas gracias a ti, Fernando. Buenas tardes. Hasta luego.
Es un hecho, la crisis del COVID-19 ha dirigido nuestro pasado y está condicionando nuestro futuro. Los planes para las vacaciones los vamos adaptando según se van produciendo los acontecimientos. Por eso nos vamos a acercar a un lugar donde se ha alcanzado un equilibrio entre la naturaleza y la vida salvaje animal. Es el Parque Biopark y está en Valencia. José Maldonado Castillo es el presidente de Rainforest, de la Fundación Biopark, que gestiona el parque. José Maldonado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted creo que es farmacéutico. ¿Qué hace usted gestionando esto, que es un zoológico en realidad?
No, sí, en realidad es un... soy farmacéutico, pero fue porque mi madre se empeñó en que no me muriera de hambre, decía, y no estudiara biológica.
Las madres siempre son muy imprevisoras, sí.
A mucha gente con madres muy convincentes que después hemos tenido que ir torciendo el destino, que es complicado y hay que tener mucha suerte. Y bueno, pues así llegué, pero vamos, era una pasión, una obsesión, diría yo, desde muy pequeñito. O sea, que no
Biopark Valencia ha sido hasta la pandemia uno de los parques de animales más visitados en Europa. ¿Qué le hace especial?
Bueno, pues ahí es una pregunta que en un momento es difícil de explicar, pero yo te diría una cosa. Esto surgió, como te he dicho, de pasión y prácticamente desde cero. Un equipo de gente, veterinarios, yo mismo, etcétera, etcétera. Partimos desde una nueva concepción de lo que era un zoológico. Y entonces creamos esto que llamamos ahora Biopark. Pero básicamente es unir a la conservación, a la investigación, a, digamos, añadir al bienestar de los animales, que hay muchos parques que lo ejercitan y lo hacen bien. Hay que añadir una cosa más que es fundamental, que es el concepto de belleza de la naturaleza y de belleza como lo puede hacer un humano, un artista pintando un cuadro, para dar honorabilidad y, digamos, y para dar transmisión de lo que es la naturaleza. La naturaleza no es solo ciencia, sino también es belleza. Y esa parte unida es lo que hace lograr una emoción al visitante, al niño, porque está viendo un reflejo de la naturaleza. Y esa es la diferencia.
¿De cuántos animales, de cuántas especies estamos hablando?
Bueno, son muchísimas y la verdad es que cuando me hacen esa pregunta no sé contestar. Yo sí te cambio totalmente de tercio lo que me estás preguntando. Y yo, en estos días hemos tenido una noticia en el parque, en el Biopar Valencia, en el Biopar Fuengirola y en el Biopar Acuario de Gijón, porque son parques que van todos unidos, ¿sabes? Mira, están tan unidos que ahora hemos reintroducido un chimpancé que, digamos, no aceptó la madre y durante un año y medio todos los equipos de Biopar, tanto de Fuengirola como de Valencia, han estado trabajando para que ese chimpancé que iba a vivir, digamos, con humanos, fuera adoptada por el grupo de los chimpancés de Valencia y había nacido en el grupo de los chimpancés de Fuengirola. Y ese es un proceso que se ha dado muy pocas veces en Europa, es un proceso largo, no exento de peligros, con un equipo concienzudo, durmiendo con él, reintroduciéndole, y eso ha ocurrido en estos días. Y eso es la definición también de un parque como el nuestro. Es encontrarnos con unos chimpancés verus que están en peligro de extinción, en algunos casos que habían estado en circos, que habían estado con fotógrafos, es decir, que tenían una serie de taras, e ir logrando que el grupo se congenie, que se cohesione, que tenga una vida natural, y que poco a poco vamos dando vida a un grupo natural de chimpancés verus que en la naturaleza quedan 800. Esa sería también una definición de estos parques. Es un grupo de gente, que ahora que estáis hablando de ideologías y de empresas, etcétera, etcétera, un grupo de gente que no aplica una ideología, sino aplica un cariño, una emoción, un juego, una comunidad entre todos, un equipo, y lo van logrando.
José Maldonado Castillo, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Pues muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Esta tarde te estamos preguntando por el nombre de la calle en la que vives, si tiene algo especial, o cuál es el nombre de calle más extraño, o cómo se le ha cambiado el nombre a la calle, a la plaza. Hemos tenido ya, algunas aportaciones de los oyentes muy interesantes. El tal de Archidona, por ejemplo, la plaza de ¿cómo?
¿Del cual?
La plaza del cual.
La plaza del cual.
La plaza del cual. Porque ponían unas estatuas y, claro, la gente iba a visitar. Era la plaza Berenguer. Y la gente iba a ver las estatuas y dice, joder, estatua y tal. Y se quedó con el nombre este. Claro. ¿Qué más están contando los oyentes?
Pues mira, escucha, Fernando, este popurrí.
Voy a decir un popurrí de nombres de la calle de mi pueblo. Mira, sería la calle El Churre, El Muro, La Casalla, Las Protegidas, Los Pizos, Relenguillo, El Pica Pedrero, La Calle Harta, El Retamar, La Calle El Lejío. Ahora, ¿sabes de dónde viene gente? Buf, difícil, porque estos son nombres puestos ahí a los tíos compadre.
¡Hala!
Pero todas estas calles que nos ha dicho de carrerilla.
Yo me he quedado
no
con la mitad.
¿Así de verdad?
No, sí, claro que se llaman así.
¿Ah, sí?
Bueno, creo. Ha dicho calles de mi pueblo.
Ya, pero una cosa es que la calle se llame oficialmente así y que tú metas estos nombres en Google y no la encuentres porque en realidad la gente la ha rebautizado. Que
calle Cazalla, común. ¿Eh?
Sí, eso sí puede ser más normal.
Ay. Pues mira, Fernando, creo que hay que abrir otro capítulo totalmente diferente, otro capítulo aparte.
De cazalleros, nosotros tenemos una voz clara y nítida, ¿verdad?
Sí, sobre todo nítida y clarísima.
Exacto,
clarísima. Con unas claras de huevos por la mañana y un batidito y subimos un poquito el tono de la voz. Pues mira, hay que abrir otro capítulo aparte, Fernando, para los nombres de las urbanizaciones.
¿Por qué mi urbanización se llama Luna Blanca Golf si no se ve la luna, si ni los edificios son blancos y ni hay campo de golf a menos de un kilómetro? Marimonte, otra que está cerca de mi casa. El mar a un kilómetro y el monte a hacer puñetas. Ni se ve el mar, ni se ve el monte.
Esto está estupendo. ¿Cómo es? Luna Blanca Golf. No hay luna
Blanca Golf. Es como Luna Blanca Golf Park Resort.
No hay nada blanco y no hay golf ni
y no se ve la luna, espera, dice. Hombre, la luna se tendrá que ver en algún momento, digo yo, ¿no?
Sí.
Eso seguro.
Sí,
Sí, pero le pusieron, los promotores le pusieron ese nombre para que la cosa fuera más chula y luego, bueno, pues no se compadece con la realidad.
Claro, no instalaron el campo de golf.
Un poco pretencioso fueron.
Con pretencioso.
La urbanización.
Marimonte sí. es más sencilla, que es verdad sí. Que ni tiene mar ni tiene monte, pero oye,
sí,
es
Marimonte,
más...
Sí. Mm. Marimonte también... Es también nombre de restaurante.
Sí.
Mari Monte.
Sí. O de señora. Mari. La Mari Monte.
Sí. Eso menos. Grandes Vistas. Pues también un sitio, una cosa muy, 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 muy socorrida, cuando hay que designar.
Pero lo de golf está muy arraigado en las urbanizaciones que de chalecitos o de.
Sí. No, que
o de casitas
un campo
por ahí,
de golf aquí a 50 kilómetros y que, bueno, para hacerte socio si quieres, pues pagas lo que sea y tal y cual.
Eso es. Y mira, este oyente, nos habla desde un pueblo de Valencia.
Buenas tardes, gente. Mira, yo soy de un pequeño pueblo de Valencia. Tenemos aquí una plaza muy cercana que se llama Plaza de la Victoria. Claro, se llamaba Plaza de la Victoria en la época franquista, porque había ahí incluso una cruz de estas enormes, tipo Valle de los Caídos. Claro, cuando la transición, le cambiaron el nombre, quitaron la cruz y le pusieron Plaza del País Valenciano. Pero bueno, nadie la conoce así. O sea, tú le preguntas ahora a un niño de hoy en día y sigue siendo Plaza de la Victoria.
Tú fíjate, que 40 años después siguen llamándole Plaza de la Victoria. Que
sí, sí.
La gente se resiste a los cambios de nombre.
Yo tengo, mira, debajo de mi casa, en Irún, está el parque del, tengo que pensarlo, del árbol de Guernica, que ¿sí? Toda la vida ha sido el Parque Mola.
El Parque Mola, porque claro. Se llamaba Parque General Mola, ¿o qué?
Claro. Y entonces era el Parque Mola. Yo no sabía que era del árbol de Guernica hasta muy mayor.
Bueno, en Madrid todavía hay quien le llama a lista, le llama a General Mola. O sea, que
claro.
que ya se va perdiendo, ¿eh? Ya se va perdiendo.
Pues
bueno,
sí.
Recuérdanos el teléfono para que nos manden sus mensajes los oyentes.
Nos puedes escribir en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos tus audios de WhatsApp al número de la tarde, al 607-1506-02.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-1506-02.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Del 23 al 29 de julio llega el verano de oportunidades a El Corte Inglés con el 60% en una amplia selección de artículos y marcas de moda y accesorios. Sí, 60% de descuento en marcas como Desigual, Lloyds, Scalpers, Pepe Jeans, Gap, Coco y muchas más. No te quedes sin tu 60% de descuento. Aprovecha este verano de oportunidades en El Corte Inglés.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. 17 centros a tu servicio. 7 centros en Madrid y 10 en toda España.